Pues comencemos la clase. Como pueden ver, esta es la clase número 11, la clase número 11 de 13. Así que, como dijo Gary esta mañana, quedan 2 weeks. Así dijo, 2 weeks, 2 semanas. Así que, 2 más después de esta. Pero básicamente vamos a terminar con Hechos hoy y vamos a terminar con Pablo. No que, bueno, vamos a discutir sus últimos viajes, sus últimas cartas y el final de su vida. Que eso, pues vamos a estar hablando del final de Hechos, primera y segunda de Timoteo y Tito. En realidad, cronológicamente, puede que algunas de las otras cartas, como las de Pedro, hayan sido antes que algunas de estas, especialmente segunda de Timoteo, que fue el final de su vida. Pero ya que hemos estado con Pablo, pues vamos a terminar con el relato de Pablo y entonces vamos a regresar a las últimas cartas que no hemos tocado. Para ubicarnos un poco, si no se habían dado cuenta, prácticamente hemos cubierto casi el Nuevo Testamento entero ya. Ahí tienen todos los libros, desde los Evangelios, hoy terminamos con Hechos, Romanos, las cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón y Santiago. Todo eso lo hemos cubierto ya. Hoy vamos a cubrir también primera y segunda de Timoteo y Tito. Así que nos van a faltar esas últimas 2 líneas que es básicamente lo que vamos a cubrir. Primero Hebreos, Pedro y Judas la semana que viene. Aunque es posible que cambiemos el orden, no porque sea cronológicamente lo deberíamos hacer así, pero es posible que Gary se tenga que ir de viaje y pues a Gary le tocaba la semana que viene y a Steve le tocaba la última clase. Así que si la viran, tal vez la vire yo también para hacerlo en el mismo orden que el resto de la iglesia. Pero esas dos son las clases que faltan, si quieren ir estudiando de antemano. Ok. Los capítulos que no hemos discutido de Hechos son el 27 y el 28. Se los voy a resumir con un mapa. Básicamente, si recuerdan la clase pasada, hablamos como Pablo lo pusieron en prisión en Jerusalén y inmediatamente después lo trasladaron a Cesarea porque lo querían matar los judíos en Jerusalén. Y estuvo en Cesarea en prisión 2 años, hasta que cambió el gobernador a Festo, y entonces Festo lo trajo a corte de nuevo. Después del último discurso de los 4 que discutimos, pues él apeló al emperador, y aunque el rey Agripa pensó que él podía ser liberado, como apeló al emperador, decidió enviarlo a Roma. Entonces, pues básicamente, este es un estimado del recorrido por barco hacia Roma. O sea, empezaron yendo alrededor de Chipre porque tenían viento. Las cosas iban más o menos bien, hicieron lo mismo con Creta, pararon en Creta, en un sitio que se llama Buenos Puertos, por lo menos así le menciona Hechos, y ahí Pablo les recomendó que se quedaran ahí por el invierno, porque el tiempo iba a ser malo, iban a sufrir pérdida, ellos no le hicieron caso, y acabaron teniendo que dejar el barco e irse a la deriva en una tormenta bien mala. Pero obviamente Dios los estaba protegiendo, porque resulta que después de toda esa tormenta y no sabían ni dónde estaban, acabaron en Malta, que es ya casi en Italia, al sur de Sicilia. Así que de ahí pues se montaron en otro barco diferente y pues fueron a Sicilia y después poco a poco fueron subiendo la costa hasta que llegaron a Roma. Entonces, no creo, yo creo que eran más grandes que esos, pero especialmente, o sea, generalmente eran barcos con soldados romanos y eso, que lo más seguro tenían los recursos del imperio a su disposición. Pero me imagino que sí, en algunos casos también habían de esos barquitos, pero para hacer un viaje como ese tienen que haber estado en un barco más grande. Pero básicamente el capítulo 27 y 28, por lo menos especialmente el 27, resume toda esa aventura hasta llegar a Roma, y entonces en Roma habla un poco de, de un discurso que dio Pablo allí y los 2 años que estuvo en Roma. Si se ponen a ver, los 3 viajes misioneros que habíamos discutido se enfocan mayormente en esta parte, así que con este viaje pues él tiene la oportunidad de ir más allá todavía. No había ido a Italia todavía, no había ido a Roma, aunque les había escrito. Así que, como hemos estado discutiendo, todas estas cosas estaban ocurriendo para... O sea, Dios iba a obrar a través de todas estas dificultades por las cuales iba a hablar, y Dios le había anunciado desde el principio a Pablo que iba a ir a Roma, y así fue que pudo ir a Roma por primera vez. Entonces, esto es básicamente el resumen. Cuando llegó a Roma, le predicó a los judíos y también permanece 2 años bajo custodia. Esta vez no fue una prisión como nosotros la pensamos, sino estuvo en una casa, le permitieron rentar su propio domicilio y estuvo así 2 años en Roma predicando a todos los que, cada vez que tenía oportunidad. Y con eso concluye el libro de Hechos. Eso es básicamente lo último que nos dice Lucas en Hechos 28, que estuvo 2 años allí en Roma. Podemos, por lo que sabemos de las cartas que vamos a discutir hoy, primera y segunda de Timoteo y Tito, además de la tradición de la iglesia y los pocos datos que tenemos de algunos historiadores o padres de la iglesia como Eusebio, Josefo, podemos saber que Pablo básicamente tuvo por lo menos otro viaje misionero, el cuarto viaje misionero después de Roma, o el quinto si consideramos este un viaje misionero, en el cual se piensa que tal vez fue España primero, y entonces se sabe que fue a Chipre. De hecho, no a Chipre, a Creta. La tradición cretense dice que estuvo 2 años en Creta. Sabemos que dejó a Tito allí, vamos a hablar de eso. Es posible, eso no lo sabemos de seguro, pero ciertamente hubo un periodo como de 5 años antes de la muerte de Pablo. Uno o dos de esos años estuvo en prisión de nuevo, esta vez en una prisión de verdad. Fue cuando Nerón desató la primera de las persecuciones bien malas que hablamos en la clase de Apocalipsis el año pasado. Y en ese periodo, más o menos cerca uno del otro, fue que Nerón ejecutó a Pedro y a Pablo. Pero antes de eso, pues tuvo otro viaje. Se piensa que fue a España, se sabe que fue a Creta, se sabe que fue a Macedonia de nuevo también. También sabemos que envió a Timoteo a Éfeso, y Timoteo se quedó ahí por bastante tiempo. Así que todas esas cosas las vamos a discutir un poco más de detalle cuando hablemos de esas cartas. El Imperio Romano al principio no... O sea, cuando investigaron del cristianismo, pues lo vieron más como otra secta del judaísmo, y al principio, los primeros años, lo toleraron. Pero lo empezaron a ver como lo que los romanos le llamaban supersticio, que era, es como, para ellos eso eran religiones extremas, en el sentido de que, pues, como que la gente estaba demasiado comprometida con la religión. O sea, la religión oficial de los romanos vino a ser lo que le llamaban el religio, que era la adoración al emperador y al culto romano en sí, pero ellos toleraban las otras religiones, los templos de Artemisa y todo ese tipo de otros dioses, siempre y cuando pues no fueran tan supersticiosos, es lo que ellos le llamaban. Y en el caso de las religiones que le llamaban así, pues era la política como la que tenían los militares aquí, de que donas don't tell, o sea, si tú estás metido en eso, pues no se lo digas a nadie. Pero como los cristianos pues no hacían eso, como los cristianos esparcían el evangelio y le hablaban a todo el mundo de sus creencias, pues poco a poco empezó a haber menos tolerancia. Y entonces Nerón fue el primero que comenzó una persecución oficial, pero después hubieron muchos, y hubieron persecuciones que fueron peores todavía que la de Nerón, la de Domiciano, y por como 200 años hubieron diferentes periodos de unas persecuciones bien severas de parte de los romanos. Así que poco a poco vamos a ver ese tipo de conflictos entre el Imperio Romano y el cristianismo. Pero durante ese último periodo, después del libro de Hechos, Pablo escribe lo que le llaman las epístolas pastorales. Es bien posible que haya escrito otras cartas, pero estas son las que son parte de la Biblia. Primera de Timoteo y Tito fueron más o menos a la misma vez. En realidad no se sabe, se piensa que fue en el orden que las tenemos aquí, pero esas dos pueden haber sido en cualquier orden. Y es bastante claro que Segunda de Timoteo fue su última. Es posible que haya sido hasta su última carta en general, pero ciertamente fue, cronológicamente hablando, la última de sus cartas de las que están en la Biblia. Y tienen ciertos rasgos en común las tres cartas. Tienen un cierto enfoque en la próxima generación. Eso es una buena lección para nosotros también. Eso es una parte muy importante, especialmente para... Son cartas que son guías, muy buenos guías para los líderes de las iglesias. Tienen mucha doctrina, mucho consejo práctico de cómo ser líder de una iglesia y las cosas que hay que ser, las cosas que hay que enseñar. Eso es uno de los enfoques, o sea, enfoque de cuál es la enseñanza que en este caso Tito y Timoteo deben estar enseñando, deben estar entrenando, cómo deben estar haciendo eso, qué tipo de cosas deben estar predicando y qué le deben estar enseñando a los diferentes tipos de personas que se encuentran dentro de la iglesia. Y entonces, como dije, pues un enfoque en la próxima generación, que es algo que yo creo que hay que... Pues hay que hacer adrede, hay que hacer a propósito, porque es fácil muchas veces uno, mientras uno va envejeciendo y has conocido a cristianos por 30 años tal vez o lo que sea, y tienes tu grupo que son la gente más allegados a ti, pues es fácil caer en no entrenar a la próxima generación a enseñar las mismas cosas, pero ese es el futuro de la iglesia, esos son los que van a ser los futuros líderes de la iglesia, y les tenemos que estar enseñando a ellos las mismas cosas que ellos después puedan enseñarse a sí mismos y enseñarle ellos también a la próxima generación. Porque si no se hace eso, pues la iglesia muere con nosotros y eso no es lo que estamos buscando. Queremos que nuestros hijos y sus amigos y pues también sean discípulos y se casen en la iglesia y sus familias las críen amar a Dios y todo ese tipo de cosas. Y eso es uno de los temas que vemos claramente en estas cartas. También vemos una doctrina más desarrollada en términos de lo que había de enseñarse y vemos una consistencia de lo que Pablo le dice a ambos, Timoteo y Tito, de lo que deben estar enseñando. Unos pasajes bastante en común, especialmente primera de Timoteo y Tito, otra de las razones porque se piensa que fueron escritas. Tal vez escribió una y la otra más o menos a la misma vez y las envió las dos a la misma vez porque tienen muchos temas bien parecidos. Primera de Timoteo y Tito. Primera de Timoteo, y la fecha que vamos a ver en Tito es básicamente la misma. Ya estamos hablando del tiempo después de Hechos. En algún momento sabemos que Timoteo, mencioné ahí Hechos 16 al 18, porque recuerdan, ahí son los relatos desde Listra y Derbe, fue en el segundo viaje misionero con Pablo, pero sabemos que también estuvo con Pablo, por lo menos en parte de su cuarto viaje, después de haber estado en Roma. Tal vez estuvo en Roma con él cuando estaba en la cárcel, pero sabemos que por lo menos en parte de ese viaje él estaba con Pablo y Pablo lo envía a Éfeso. Y como vamos a ver, cuando Pablo escribe la segunda carta de Timoteo, todavía Timoteo está en Éfeso, así que él lo dejó ahí como líder de la iglesia en Éfeso, y estas cartas, especialmente la primera, se las envía con muchas instrucciones de cómo dirigir la iglesia en Éfeso. Qué cosas enseñar, cómo entrenar a los diferentes tipos de personas. Si recuerdan, la iglesia de Éfeso fue tal vez uno de los... La de Éfeso y la de Antioquía fueron como los dos ejes de las misiones de Pablo. O sea, Pablo estuvo en Éfeso 3 años y recuerdan el discurso que leímos al final de hace dos semanas, lo mucho que él quería a la iglesia ahí, y pues deja a uno de sus, él le llama hijos en la fe, una de las personas en quien más él confiaba, a cargo de esa iglesia en Éfeso. Nos podemos imaginar que era una iglesia bastante grande. Se piensa que más tarde Juan, el apóstol Juan, también estuvo en Éfeso como anciano y le envió la visión de Apocalipsis y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Muchos piensan que se enviaron por lo menos a través de Éfeso a las diferentes iglesias. O sea que fue una iglesia bastante principal dentro de la provincia de Asia y una iglesia pilar. Y a cargo de esa iglesia es que Pablo deja a Timoteo. Y pues recordamos los muchos sacrificios que también Timoteo estuvo dispuesto a sufrir por el Evangelio, y vino a ser un gran líder dentro de la iglesia. Y sabemos de varios de los discípulos de Timoteo, por ejemplo, uno bien famoso era Policarpo, que escribió varias cosas que todavía han sobrevivido, que era discípulo de Timoteo, y fue bien famoso porque fue un mártir también de... Se piensa que Timoteo también fue mártir, no se sabe de seguro, pero de Policarpo se sabe de seguro que llegó a ser un hombre bien anciano y a una edad bien avanzada, después de haber sido discípulo por muchos años, se rehusó a negar a Jesús y uno de los emperadores lo mató, lo echó a las bestias, básicamente. O sea que después de Pablo, lo que enseñaba Pablo sobrevivió con Timoteo, y lo que enseñó Timoteo sabemos que sobrevivió con Policarpo, y sabemos por la historia que la iglesia por muchos siglos se mantuvo, con toda la persecución que sufrieron, se mantuvieron fieles al Señor. Y o sea que podemos ver que lo que Pablo trató de implementar a través de Timoteo en Éfeso, de enseñar a la próxima generación, pues sabemos que por varios siglos por lo menos se mantuvo ese nivel de compromiso y ese nivel de enseñanza. Y lo podemos ver en las cosas que escribieron estos diferentes discípulos de Pablo, después Timoteo, Policarpo, etcétera. Y es un buen ejemplo para nosotros de mantener eso. Una de las cosas que a mí me gusta que le dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas es que las cosas que yo te he enseñado a ti, confíaselas también a otros hombres confiables que también sean capaces de enseñar a otras personas. Y esa es la idea que debemos imitar nosotros como iglesia, de seguir enseñándonos unos a otros y enseñarle a otros que puedan enseñar a otros. Y eso es cierto tanto en hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos, pero también en términos de liderazgo, en términos de levantar, entrenar otros líderes en la futura generación que puedan ser líderes de iglesia, de grupos, y que ellos también puedan entrenar a otros que puedan seguir haciendo lo mismo, y así se sigue regando el Evangelio y el Evangelio sobrevive aún después de que nosotros ya no estamos aquí. Y esa es la idea que Pablo está tratando de enseñarle a Timoteo y también a Tito. En la primera carta de Primera de Timoteo vamos a ver ciertas secciones. El primer capítulo son instrucciones personales y también simplemente Pablo recordándole de sí mismo a Timoteo, como exhortándole a imitar su estilo de vida. Una sección un poco doctrinal acerca de la oración también. Y después habla mucho de diferentes grupos específicos. Dice, a las mujeres, enséñale esto. A los obispos deben ser... Cuando habla de obispos y ancianos, son dos palabras que usa. Una es presbúteros y una es eclesiásticos o algo así. Pero básicamente, episcopal, algo así es la palabra en griego. Son dos palabras que significan lo mismo. O sea, se usan en los mismos pasajes para las mismas cosas. O sea, que en realidad significa lo mismo un obispo o un anciano. Ustedes han oído que a veces Richard le dice a los ancianos elders y a veces le dice bishops. Es lo mismo. Porque en realidad, en la Biblia, las dos palabras se usan para la misma función. O sea, que el anciano y el obispo son los que estaban básicamente a cargo de la iglesia. Eran pastores también, es otra palabra que se usa. Es la misma cosa. Es básicamente cuidar el rebaño que es la iglesia que Dios ha dejado en la tierra. Y también menciona a los diáconos. En 1 Timoteo dice, los obispos deben tener estas cualificaciones. Deben poder enseñar, sus hijos tienen que ser discípulos también. Tienen que ser buen ejemplo, no pueden tomar mucho vino. No pueden tener más de una esposa, era una de las cosas. En aquel entonces existía la poligamia, entonces pues... Y hay otras diferentes cualidades que tienen que tener, que son buenas cualidades que todos deberíamos tener, pero ciertamente antes de uno ser un anciano, pues todas esas cosas tienen que ser requisitos. Y para los diáconos deja a otros, es un poco menos severa las cualificaciones para los diáconos, pero también tenían que ser buenos ejemplos. O sea, no puedes poner una persona en una posición de responsabilidad, una posición en la que están al frente de la iglesia como ejemplo, si no están viviendo una vida ejemplar. También le da instrucciones personales en el sentido de que de cómo Timoteo en sí debe comportarse. También el evangelista de la iglesia tiene que ser un buen ejemplo y él les da instrucciones a Timoteo tanto de comportamiento como del tipo de cosas que tiene que estar enseñando. Específicamente le habla de predicar la palabra, aunque no sea oportuno, todo ese tipo de cosas. Y hay instrucciones específicas para personas mayores y para jóvenes. Noten que les dice, le explica una manera diferente de cómo enseñarle a esos diferentes grupos. Y una de las cosas que se espere es que los mayores, que eso hace sentido, ¿verdad? Enséñale a los mayores que le enseñen a los más jóvenes. Es uno de los temas que se ven también. Que eso deberíamos tenerlo en la iglesia también. Las personas que han sido discípulos por mucho tiempo y que también, pues, por su mayor edad tienen más experiencia y más madurez, tienen experiencias de vida que pueden compartir, errores que han cometido que pueden ayudar a otros a evitar, pero también cosas que han hecho bien que pueden enseñarle tanto en sus matrimonios como cómo criar hijos. Todas esas cosas Pablo las discute. Instrucciones acerca de las viudas, instrucciones acerca de la generosidad, de no abusar la generosidad de la iglesia, que ese es un tema que habíamos discutido antes con Tesalonicenses. Que ciertas viudas que son jóvenes, les dice, no deben estar necesariamente dependiendo de la iglesia. Y dice que antes de que las personas dependan de la iglesia, sus propias familias, si son discípulos, los deberían estar cuidando. O sea, que habla de la responsabilidad que tenemos como discípulos de cuidar de nuestras propias familias. Habla acerca de los esclavos y habla acerca de los ricos. Parece que habían... Siendo la ciudad de Éfeso, no debe extrañarnos, era una ciudad con muchos recursos, una ciudad bastante grande, mucho comercio. No debe extrañarnos que por lo menos habían algunos discípulos que tenían muchos recursos. Y Pablo le da instrucciones acerca de ello, le habla del amor al dinero, le habla de que les ordene ser generosos. O sea que si alguno de nosotros llega a ser un discípulo con muchos recursos, pues la expectativa bíblica es que seamos generosos. Y a Timoteo le dice, pues, que enseñe eso también. Así que todas esas son... Es en 1 Timoteo donde se encuentra el famoso pasaje que dice que el amor al dinero nos lleva a todo tipo de males. Una advertencia muy seria, que en la sociedad en que nos encontramos, pues, es una advertencia que debemos recordar muy bien nosotros también. ¿Alguna pregunta acerca de los temas de 1 de Timoteo? ¿Ok? Como les mencioné, la carta de Tito se parece mucho, es más corta, pero se parece bastante en muchos de los temas a la carta de 1 de Timoteo. Como ya dijimos, fue escrita más o menos a la misma vez que 1 de Timoteo. El personaje de Tito no lo vemos específicamente en Hechos, pero sí hay varias referencias a él en Gálatas y en Segunda de Corintios. Si recuerdan, cuando hablamos de Gálatas, hablamos de que Tito estuvo con Pablo en el viaje a Jerusalén. Así que lo más seguro, alguna de las iglesias que envió la ofrenda a Jerusalén pues envió a Tito con la ofrenda y estuvo en el concilio de Jerusalén, que hablamos en Hechos 15. También sabemos que él envió a Tito a los corintios varias veces con ciertos encargos, o sea que fue una persona que también viajó con Pablo en algunos de sus viajes. Y también a Tito, Pablo se refiere a él como su hijo en la fe, o sea que a Timoteo y a Tito ambos los quería como a hijos y los veía de esa manera. Y ciertamente en la iglesia pues deberíamos tener ese tipo de, mientras vamos creciendo en la fe y llevamos mucho tiempo siendo discípulos, deberíamos tener personas así en nuestra vida también, que nosotros lo adoptamos como si fueran nuestros hijos, que son más jóvenes, que hemos tal vez estudiado la Biblia con ellos y los hemos ayudado a convertirse a ser discípulos, y no los dejamos, no es que se bautizan y los dejamos ahí, sino que mantenemos ese tipo de relación con ellos, de que llegan a ser como nuestros hijos. A mí, los que estábamos allí el jueves, que tuvimos la noche de ánimo, que diferentes personas se levantaron a animar a alguien, podían escoger a alguien que querían animar. Uno de los temas grandes que yo vi es que muchas personas animaron a alguien que había sido como su mentor, que dije, yo soy lo que soy por esta persona, por las cosas que me ha enseñado, etcétera, etcétera. Y eso es algo que todos debemos imitar, todos deberíamos... Debemos tener personas así en nuestra vida, pero también nosotros debemos ser padres en la fe, madres en la fe, para especialmente discípulos más jóvenes que nosotros, pues, los como los adoptamos como nuestros hijos en la fe y les enseñamos cómo ser discípulos, cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser esposo y esposa, todo ese tipo de cosas. Y vemos ciertamente eso con Pablo y Tito y Timoteo, y como mencionamos antes, que también sobrevivió después de ellos, que ellos también hicieron lo mismo con algunos de sus discípulos también. Sabemos que estuvo con Pablo también, como Timoteo, en parte de su cuarto viaje, estuvo con Pablo en Creta. La leyenda de los cretenses dice que Pablo estuvo 2 años en Creta, es posible, pero Pablo dejó a Tito encargado de la iglesia en Creta, específicamente le dice en el versículo 5 del capítulo 1, que la razón que te dejé allí es para que termines la obra, que no se sabe exactamente a qué se refería, tal vez la misión en algunas otras ciudades o lo que sea, pero específicamente le hice para que nombres ancianos. Y de nuevo le da a Tito cualificaciones de lo que significa eso, lo que puede ser un anciano, los requisitos para ser un anciano. En Tito capítulo 1. Algunos académicos lo conocen como el evangelista severo, porque las instrucciones que le da Pablo a Tito son bien firmes, en el sentido de que aparentemente la cultura en la isla de Creta era bien degenerada. Era una cultura de mucho pecado. La isla de Creta es esto aquí. Pablo estuvo ahí, sabemos, de camino a Roma. Ahí fue donde les dijo, quédense aquí por el invierno porque van a sufrir pérdida. No le hicieron caso. Sabemos que estuvo ahí esa vez, pero por la carta de Tito y por algunas tradiciones de la iglesia, sabemos que Pablo volvió a Creta después en una misión. De tamaño, para darle referencia especialmente a los boricuas, es un poquito, es más larga, pero es un poquito más pequeña en términos de área que Puerto Rico, pero no mucho. O sea, que es ese tipo de tamaño. Tenía varias ciudades principales. Y pues, suficientemente grande como para que uno pueda pasar bastante tiempo en una misión. O sea que, hoy en día es parte de Grecia. Es una provincia de Grecia. Y ese es el lenguaje ahí. Pero tiene una cultura muy interesante. La leyenda del Minotauro viene de Creta. Supuestamente ahí fue que nació el dios Zeus, que era el dios de los dioses de la mitología griega, y tiene otras, la leyenda de Ícaro, el que tenía las alas de cera que se derritieron. O sea, hay varias leyendas interesantes que surgieron de la isla de Creta, pero a través de toda la historia de Creta era como que un lugar de piratas. Así que se pueden imaginar por eso, por la cultura de robarle el dinero a otras naciones, que ese tipo de historia pues hubiera resultado en una cultura bien materialista y bien con una moral bien baja, porque una cultura basada en robar y hacer lo que sea es como una actitud de que los medios, pues los fines justifican los medios. O sea, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar más dinero y para crecer. Entonces, si tú no tenías mucho dinero, pues se te consideraba que estabas maldito. O sea, era esa manera de pensar. Y entonces, pues, se puede imaginar por eso que Pablo escribe unas instrucciones tan duras de las enseñanzas que tiene que haber. Y de hecho, en el 1 versículo 12, Pablo dice, se dice de los cretenses que son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y Pablo básicamente dice que eso es cierto. Así que esa es la cultura en la que se encontraba Tito. Tiene que haber confiado mucho en él para dejarlo a cargo de una misión así de difícil. Pero esa es el área de Creta. De nuevo, como hablamos, habla de los obispos en el capítulo 1. Y le habla específicamente de la misión que le encarga en esa isla. Y de nuevo habla de grupos específicos, unas instrucciones bien parecidas en estos grupos a las de Primera de Timoteo. Habla de nuevo de las personas mayores, de las jóvenes, le da instrucciones específicas de cómo él, como evangelista, debe comportarse y lo que debe enseñar. Y también le habla de los esclavos de nuevo. Este era un tema, obviamente, muy crítico en el Imperio Romano. Se dice que la gran mayoría, de no solo de los discípulos, sino de la gente en el Imperio Romano, eran esclavos. Más de la mitad. Y habla muchísimo, se pueden imaginar por qué, después de lo que les dije de la cultura de la isla de Creta, repite muchas veces, vez tras vez, hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien, enseñarles a hacer el bien, buenas obras. Lo repite vez tras vez, ahí le doy muchas referencias. Son 3 capítulos y tiene por lo menos 9 referencias a eso. Mucha doctrina en esos 3 capítulos. O sea que hay, aunque es un libro corto, una carta corta, uno puede pasar bastante tiempo, porque parece que cada 2 o 3 versículos tiene varios principios importantes que podemos aplicar a nuestras vidas. Muchas cosas bien prácticas también, especialmente de cómo dirigir una iglesia, pero también de las buenas obras, de los jóvenes deben ser así, las personas mayores deben ser así, etcétera, etcétera. Así que es una carta bien práctica, tanto como Primera de Timoteo, muy útil para las cosas que debemos hacer como iglesia nosotros también, e individualmente. ¿Alguna pregunta acerca de Tito? Y entonces tenemos la carta de Segunda de Timoteo. Ya hablamos un poco de Timoteo. Esta fue un poco más tarde. Se piensa que fue más o menos en el 66, 67. Tal vez tan tarde como el 68, que se piensa que fue el año en el cual Pablo fue ejecutado por Nerón. Más o menos cerca de la época en que Pedro también fue ejecutado. Estuvo un tiempo, o sea que volvió a Roma como prisionero. Esta vez no estuvo en una casa, esta vez lo más seguro fue un tipo de calabozo, unas condiciones mucho más difíciles que la primera vez. Sabemos que Timoteo todavía estaba en Éfeso. Hay muchas menciones bien personales de diferentes personas. Sabemos que también en la carta de Timoteo, o sea, se menciona a personas como Apolos, se menciona a Priscila y Aquila, que parece que se quedaron en Éfeso todo ese tiempo, después de que Pablo los había dejado allí. Onesíforo, que es una persona que menciona en varias otras cartas. O sea, diferentes personajes así, muchas. Es una carta bien personal, en el sentido de que se nota que Pablo sabe que está por morir, se está despidiendo, aunque le pide que venga a él y le traiga ciertas cosas. O sea, que es una carta bien personal en el sentido de el tipo de instrucción que le da a Timoteo. Mucha de la instrucción es menos énfasis, aunque todavía le da instrucciones, pero no son tan específicas de cómo dirigir la iglesia, sino son más general, como predica la palabra, sea oportuno, no sea oportuno, siempre. Es un poco más general en ese sentido, y la instrucción es mucho más personal en términos de cómo Timoteo debe ser como persona y de la relación. Vemos bien claro el amor que Pablo le tiene a Timoteo en las palabras, en esa carta. Vemos también que Tito acabó yendo a otra área que se llama Dalmacia. Eso lo menciona en la carta de Timoteo también. Y es como un encargo final, además de esas instrucciones, siendo tal vez su última carta, ciertamente la última de las que están en la Biblia. Es un encargo final a Timoteo de cómo predicar y cómo comportarse. Y dice, ya yo estoy por morir, yo he peleado la buena batalla y me he ganado la corona, me espera la corona. O sea, es un pasaje bien conocido que espero que todos nosotros pues podamos sentirnos de la misma manera que Pablo se sintió al final de su vida, cuando sepamos que ya es nuestro día. Tal vez algunos de nosotros no lo vamos a saber y va a venir más inesperadamente, pero que podamos todos mirar atrás hacia nuestra vida y decir que nosotros también hemos peleado la buena batalla y que nos espera. Hemos mantenido la fe y nos espera esa corona, tal como Pablo pudo decir al final de su vida también. Eso lo vemos en 2 de Timoteo. La próxima clase creo que va a ser 1 y 2 de Pedro, Judas y Hebreos. Eso es lo que nos toca. Vamos a hablar de la iglesia después de Hechos y los diferentes problemas y doctrinas falsas que empezaron a surgir. Pero como les dije, es posible que, por Gary tener un viaje, que acabemos cambiando el orden y brinquemos esta y hagamos la de las cartas de Juan y Apocalipsis y después regresemos a esta. Pero como quiera que sea, esas son las dos clases que nos faltan. Después de eso vamos a estar haciendo una serie acerca de los profetas menores. Así que vamos a ir hacia el Viejo Testamento después de...
¿Así mismo? ¿Va a ser así mismo o va a ser más detallado?
No tengo idea todavía. Tengo que hablar con Alan, porque me dijo Gary hoy que eso es lo que vamos a hacer, pero él no va a dar esa clase. Así que tengo que hablar con Alan para ver más o menos cuál va a ser la estructura y cuánto tiempo va a ser. Pero después de que acabemos con el Nuevo Testamento, pues eso es lo que vamos a hacer. Así que espero que la clase les haya ayudado. Busquen a sus hijos si los tienen en clase y que Dios los bendiga. Seguimos con el servicio de adoración.